Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Qué maravilloso es tener un Dios que está ahí por nosotros, ¿verdad? Y que nos ayuda, nos perdona cada rato, porque sí que fácilmente le fallamos, ¿verdad? Bien, de ahí la importancia de no juzgar. Porque todos fallamos, absolutamente todos. Y si señalamos a otros, ¿por qué no nos señalamos primero a nosotros? Bien, el día 12, el amor alienta. Parte 2. Encontrar defectos nunca debería ser nuestra forma de actuar predeterminada. Los niños que están siempre preocupados por temor a que los reprendan por el error más minúsculo quedarán aplastados por el peso de nuestras palabras. Aunque Dios podría exponer muchas cosas vergonzosas en nuestra contra, ¿verdad? Dios todo lo ve, todo lo conoce. ¿Qué cosas ocultas hemos cometido? Y si queremos que nuestros hijos sean perfectos, que no causen nada, pero debido a nuestros pecados, a las cosas ocultas que hemos cometido, pues vienen a salir en nuestros hijos, de alguna manera. Si no estamos conectados con Dios, rompiendo toda maldición, rompiendo toda consecuencia que puede afectar a nuestros hijos e hijas. Incluso al esposo, a la esposa o a una familia entera. Porque todo esto viene a contrarrestar en efectos en nuestros familiares y de lo que causan nuestros familiares a nosotros. A veces nosotros no conocemos la raíz de donde provienen las cosas que nos están pasando. Pero ¿por qué si yo no he cometido esto? ¿Por qué me pasa a mí si yo no he pecado? Y es que vienen consecuencias de los pecados de nuestros familiares. Todos tendremos que dar cuenta individualmente, pero las consecuencias nos afectan de los pecados familiares. Eso trae, es lo que se llama maldiciones. Entonces, hay que tener cuidado por eso con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, con nuestro actuar y reaccionar equivocadamente juzgando. Hay que tener cuidado cómo actuamos, cómo pensamos, qué decimos. Y entonces no deberíamos detenernos antes de hablar o actuar. ¿Verdad que sí? Pero casi siempre se reacciona por emoción, por sentimiento. Y no nos detenemos a pensar, ay no, primero antes de actuar debo pensar. Sino que siempre reaccionamos. Y esa es nuestra grave acción. Reaccionar. Nosotros, quienes nos creemos para juzgar, castigar, señalar. Bueno, somos autoridad. Somos los padres. Sus educadores, en verdad o entre comillas, porque dejamos que otros eduquen a nuestros hijos, los abuelitos, las abuelitas, los amigos cercanos, los vecinos, ay, la niñera, los profesores de colegio, de universidad. Realmente nosotros los padres cumplimos con ser educadores para nuestros hijos. Le enseñamos desde pequeños la palabra de Dios. Pero debemos cambiar la forma indebida de maltratar, de herir, de golpear, de castigar, de insultar por la forma de vida, de escuchar, indagar, investigar, para saber el porqué de sus actos indebidos y mirarnos hacia adentro para preguntarnos en qué estaré fallando para que nuestros hijos cometan errores. ¿Usted lo ha hecho? A veces simplemente lo decimos. ¡Ay, qué habré hecho yo para que este hijo se porte así! ¡Ay, que Dios me está castigando! ¿Por qué soy así? ¿Por qué salieron así? ¿Verdad? Nosotros mismos como padres no sabemos la raíz de dónde provienen, de cómo nosotros reaccionamos y cometemos pecados. No nos ponemos a pensar, no, es que mi abuelito era súper, súper mega, le llaman viejito verde o adúltero, simplemente, adúltero, fornicario, siempre dados a la pornografía, siempre dados a la libertad de tomar, de no hacer nada de responsabilidades. Esas cosas vienen a inferir, vienen a cometer estragos en nuestras vidas cuando tenemos hijos, cuando tenemos un hogar, un esposo, una esposa. Y entonces nos preguntamos por qué a mí me pasa esto, por qué mis hijos son así, por qué yo soy así, por qué mi esposo es así, qué le pasa, por qué actúa así. Bien. Pues ahí estamos aplicando psicología. Hay que investigar, hay que escuchar, hay que indagar, hay que estudiar, hay que prepararnos para saber el porqué de las cosas. No simplemente golpear o gritar o proferir palabras indebidas y con eso arreglamos todo. Destruimos todo. Bien, queridos y amados y amadas, familia de la fe, vámonos a esa hermosa y poderosa palabra que puede quitarte cualquier maldición. Si tú la crees, que puede darte milagros en tu vida, en tu hogar, en tu propio ser. Y nos vamos al libro de Sofonías. Sofonías, el capítulo 3, dice que el pecado de Jerusalén y su redención. Mire cómo Dios da oportunidades. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! ¿Rebelde? ¿Habrá rebeldía en los hogares? ¿Habrá contaminación en los hogares? ¿El enemigo oprimirá, o los jefes, o los padres oprimen a los hijos? ¿O tú como padres fuiste oprimido por tus padres? ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová, en medio de ella, es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, Sus habitaciones están asoladas y se desiertan sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¡Qué hermoso es esto! En aquel tiempo, dice el versículo 9, devolveré yo, dice Jehová, a los pueblos pureza de labios. ¿Será que nuestra boca necesita pureza? ¿Nuestro corazón necesita pureza? ¿Nuestra mente necesita pureza? Pues Dios aquí dice que devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, que estén de acuerdo, que piensen que realmente Dios merece lo mejor, ¿verdad? Y el versículo 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¡Qué bendición, ¿verdad? Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Es que cuando Dios habla, cuando Dios decide hacer las cosas, es maravilloso que eso ocurra. Porque así hay limpieza, así hay renovación, hay oportunidad, la gente se arrepiente, la gente confía en Dios, la gente busca de Dios, reconoce que pecó, reconoce que hizo mal, y ahí Dios se glorifica bendiciéndonos. De ahí que la palabra de Dios es para nuestras vidas. No es solamente para el pueblo de Israel, o para el pueblo de Jerusalén, o para el pueblo de Etiopía, o otros pueblos. Es para toda la humanidad, toda. ¿Cuán a menudo tus hijos e hijas te escuchan hacer alarde de ellos en público? Mucho silencio. Los elogias, pero con la verdad, no con mentiras, no con engaño. ¿Cuántas veces te detienes a reafirmar tu amor o resaltar algo que les admiras? Se nos olvida hacer lo bueno, ¿verdad? Casi siempre caemos en hacer lo malo, pero no en hacer lo bueno. Pero hay que ejercitarnos en ello, en reafirmar el amor, en resaltar que los admiramos, que son nuestros hijos y que si no están muy bien es porque todos fallamos, todos. Y vamos a ayudarnos en familia. Bueno, hijo, yo fallé. Bueno, hija, tú fallaste. Bueno, hijo, tú fallaste. Bueno, esposo, tú fallaste. Bueno, yo fallé, yo lo reconozco. Aquí está. Pongamos todo esto por escrito, todo lo que hemos hecho. Y vamos a cambiarlo y vamos a decidir no más fallar. Porque vamos a temerle a Dios, vamos a confiar en Dios y vamos a entregarle todo a Dios. Bien, piensa en lo que sucede con sus aspiraciones. En ciernes algo que está en fase de elaboración o de formación y sin haber madurado. ¡Oh! Ciernes algo que está en fase de elaboración o de formación sin haber madurado. Hay que ser inteligentes, hay que prepararnos, capacitarnos para saber en qué momento ser prudentes, en qué momento tenemos que hacer las cosas o no descuidar a nuestros hijos y educarlos de verdad, porque los niños tienen que ser educados desde que están en el vientre de la madre. ¿Cómo me comporto con mi esposa? ¿Cómo me comporto con mi esposo? ¿Cómo me comporto con ese bebé que está dentro de mi ser? ¿Cómo son esas situaciones de relación de pareja? ¿Qué le estoy aportando a esa criatura? ¿O prefiero abortarla? Matar, decidir matar a mi hijo, decidir matar a esa criatura. Convertirme en una asesina. Convertirnos en asesinos. Porque quien aborta es un asesino. Los médicos se convierten en asesinos. Hay situaciones donde la naturaleza hace que esa criatura muera, pero en otras actúan las enfermeras, actúan los médicos, actúan los padres, disgustados, mi hija fue violada, ay, matemos ese bebé. El bebé no tiene la culpa de nada y sí puede ser una gran bendición. No matemos a nadie. Demos la oportunidad de vida. Nosotros queremos oportunidad de vida. Démosle la oportunidad de vida a los demás también. Y más a los indefensos que no saben cómo hablar ni defenderse porque están ahí, encerraditos en un vientre creciendo, formándose. No es cualquier cosa. Si están en nuestro cuerpo, valen demasiado porque hacen parte de nuestra carne y de nuestra sangre. Valen demasiado. si tienen la seguridad de que estarás. Pero bien, esperemos. Después de que usted habla con sabiduría, cuando saben que pueden contar con tu aliento para enfrentar un nuevo desafío. Tú tienes el desafío de tener a ese bebé o a esa bebé. No de quitarle la vida. El desafío es darle la vida. Ser tú capaz de tener la forma de educar esa criatura que va a nacer. Porque esa criatura te está amando desde ahí. Desde ahí recibimos el amor de nuestros hijos, pero nosotros lo estamos rechazando cuando queremos hacer un aborto. Porque no pensamos en que esa criatura también ya tiene allí sus sentimientos, porque Dios nos crea con sentimientos, con inteligencia. Nos crea con amor porque Él les transmite amor a las criaturas. Todos tenemos amor, pero decidimos sacar lo malo en lugar de sacar el amor que Dios nos puso a cada uno de nosotros para dar vida, para perdonar, para estar de acuerdo y no en desacuerdos y peleas. Si tienen la seguridad de que estarás allí para apoyarlos, ganen o pierdan, sentirán libertad para dar lo mejor de sí mismos, incluso en una tarea difícil. Ya desde el vientre, tú estás preparando a esa criatura para que sea capaz de enfrentar muchas cosas, pero si le niegas la vida, si ya desde ya lo estás rechazando o la estás rechazando, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a esa criatura indefensa. Todos necesitamos tener la oportunidad de vivir. Así sea producto de una violación, la criatura no tiene culpa. Dios decidió que naciera en ese vientre porque hubo ese abuso sexual y ahí Dios provee la vida. La criatura no tiene culpa de nada. Es una criatura totalmente inocente y llena de amor. Llena de amor y viene alguien y decide apagarle el amor. Decide apagarle la vida. Y eso no es correcto. Así tenga discapacidad. O sea, que venga de pronto sin una manito. O que venga con algún trastorno, pero cuando uno le cree a Dios, esa criatura puede ser transformada y ser normal. Si le creemos a Dios, puede obrar milagros increíbles, pero va de acuerdo a lo que creamos, de acuerdo a lo que confesemos, a lo que estemos sintiendo de amor, y Dios ve eso, y entonces Dios obra el milagro. Pero si nosotros estamos pensando mal, ¿qué milagro vamos a recibir si estamos quejándonos? Si no estamos confiando. Hay que confiar en Dios. Hay que confesar el amor hacia Dios y la fe de creer en que Él puede obrar milagros en cantidad. Estimula a tus hijos de una manera nueva al hacer que tus palabras amables les resulten deleitosas, deliberadas y diarias. Porque nosotros somos encargados de fomentar el ánimo, la fuerza, la energía a nuestros hijos y también ellos a nosotros. Porque ellos también nos pueden aportar todo eso para que nosotros nos sintamos fuertes, capaces y llenos de amor hacia ellos. Deleitosas. Es estimulante cuando descubren algo que disfrutas de ellos y ellas. ¿No es maravilloso poder disfrutar de nuestros hijos en una manera sana, correcta, pura? Porque hay que respetar el cuerpo de nuestros hijos. Hay que respetar el cuerpo de nuestras niñas. Ojo, papás. Ojo, mamás. Ojo. ante eso. Deténgase con tus pensamientos, con tus deseos pecaminosos. Cuidadito. Hay que respetar y valorar el cuerpo de nuestros hijos. No vamos a tocarlos indebidamente. Nada de eso. Tengan cuidado. Teman a Dios en todo momento, para que aparten sus manos, sus deseos, sus pensamientos de hacer cosas indebidas. Porque Dios está viéndonos. Y se da cuenta de todo lo que hay en nuestro ser. De ahí la importancia que Dios saque a la luz todos nuestros pecados ocultos. Todos nuestros pensamientos equivocados, malos, pecaminosos. Por eso de ahí que tú no debes ver pornografía si tengas 18 años o los años que tengas, o 30 y pico, 50 y pico. Así seas adulto o adulta, no debes ver pornografía. Nadie debe ver pornografía porque eso daña el cuerpo, daña la mente, daña el corazón. No hay que ver pornografía, no es correcto. Muchos hogares se han destruido por causa de la pornografía. Muchas vidas, de ahí que han ocurrido casos de abusos sexuales perversos increíblemente. Es horrible que estas cosas pasen, pero ocurren. Menciónale a tu cónyuge lo que más te gusta de él o de ella, y lo que más te gusta de tus hijos y de tus hijas, en un tono que se escuche desde la otra habitación. Es bueno que nuestros hijos escuchen buenas conversaciones de los padres. Nosotros no sabemos que nos están escuchando, y a veces sí. Los hijos están escuchando, tienen oído biónico. Sí, nos pueden escuchar, y uno, quién sabe qué se estará diciendo o quién sabe qué estaremos haciendo, y se escucha. También hay que tener cuidado con eso. El respeto en el hogar debe ser diferente, hay que tener cuidado. Tus elogios se introducirán en sus bellos corazones y arderá el amor de Dios como nunca y resonará a sus oídos como la canción más increíble para sus vidas y para toda la vida. Puede comenzar con una conversación inolvidable. Preguntando, ¿sabes lo que me encanta de ti? Qué hermoso es poder hablar así, ¿verdad? Y no de otras maneras equivocadas. O responde a un logro diciendo, ¡vaya! Estoy impresionado. Tienes mucho talento, eres genial, te lo mereces. Qué grande es Dios al haberte hecho. Bendigo tu nacimiento. Oh, cuánto deseaba con tanto amor que estuvieses en mis brazos. Cuánto deseaba ya poderte dar besitos y decirte lo hermosa que eras, mi bebé, lo hermoso que eres, mi bebé. Y ahora que has crecido, eres todo un talento. Mira las cosas increíbles que haces. Bueno, hay cositas que no haces muy bien, pero te voy a enseñar a hacerlas bien. ¿Te gustaría, hijo? ¿Te gustaría, hija? Claro que sí. Esas cosas hermosas que Dios nos permite vivir en familia. Lo más bello es poderlas corregir con amor. ¿Sí? Con amor todo se corrige muy bien. Aún si no han hecho nada digno de alabanza por el momento, siempre es bueno tomarlos en tus brazos en forma espontánea y susurrarles: estoy tan agradecido, tan agradecida de que Dios te haya puesto en nuestra familia. Eres parte de nuestro ser, de nuestro respirar. de nuestro amar, de nuestro andar, compartir, vivir y nuestra gran felicidad de tu existir tan hermoso. Eres tan hermosa, mi bebé, porque aunque crezcas, seguirás siendo nuestro bebé. Te trataremos con el amor y el respeto que mereces. Y eso queremos que lo hagas con nosotros, tus padres. Estas palabras serán oro para ellos, o mejor, será la luz a sus vidas en toda circunstancia. Y aún difícil porque alentarán sus ganas de creer en Dios, de amarlo y vivir para Él. Qué bueno es poder producir eso en nuestros hijos. Y no con una respuesta de que no, ellos tienen su libertad de escoger, de hacer, de mirar qué Dios quieren. No. Ojo con eso. Yo como padre debo animar a mis hijos a creer en lo que yo creo que es Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. No que ellos crezcan y elijan. No. No es así. Nosotros como padres desde pequeños los estamos criando, los estamos formando, los estamos educando en el temor a Dios, que Dios es maravilloso, que lo trajo a nuestras vidas, que formó cada huesecito, que formó cada venita, cada arteria, cada órgano. Bendecimos a Dios por cada uno de tus órganos para que siempre estés sano, para que siempre estés sana, para que no te vayas a adicciones. Eso es lo que tenemos que hacer y inculcar esto a nuestros hijos para que ellos digan, sí, ese Dios es maravilloso. Amo al Dios que ama a mis padres. Es maravilloso. Creo en Él, creo en Jesús, en que dio nuestra, su vida por todos nosotros. Las palabras deben ser deliberadas, a propósito, necesarias. Queremos siempre a toda costa que se sientan amados, apoyados, incentivados, instados, alentados, seguros, capaces, valientes, guerreros con la armadura de Dios. Que todo lo pueden en Cristo Jesús. Ser sabios, sabias, estratégicos, inteligentes, con el poder del Espíritu Santo. Lo que decidas elogiarles será lo que tus hijos e hijas más valoren y busquen tomar el ejemplo en sus vidas. Así que ten cuidado de afirmar el carácter de tus hijos, más que la apariencia externa o el desempeño público. Mira, yo le compro todos los juguetes, mira, yo le compro todos los libros, cuadernos, mire, toda la ropa, todo. Pero papás, hay que afirmar el carácter, sobre todo esto es para el hombre. El hombre es el encargado por Dios para que afirme el carácter de sus hijos e hijas. Nosotras como madres somos ayuda idónea, pero el padre es el que se encarga de educar bien y con responsabilidad y de enseñar los principios y valores a los hijos e hijas. Y por supuesto la mamá apoyando, claro que sí, esposo mío, aquí estoy para apoyarte en todo lo bueno que quieras para nuestros hijos. Señalar lo orgullosa, orgulloso, que están de su honestidad, su diligencia y su amabilidad, su sinceridad, su responsabilidad, su compromiso, su carácter, su fe en Dios y su palabra de poder, porque hay que tener fe en Dios y en la palabra escrita, la Biblia, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Fortalecerá más sus cimientos morales a largo plazo que decirles me gusta tu peinado o los calcetines que están llevando hoy. No, papás, no hay como decirles y elogiarles, vaya hijo, si quieres comprometido, si quieres responsable, qué amable eres. Hija, qué respetuosa, qué delicada, qué femenina eres. Te felicito, cómo brilla Cristo en ti. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Que podamos ver en ellos a nuestro amado Jesucristo. Dirige tus palabras al corazón, donde más importa, para que dé mucho fruto. Sin embargo, también es muy importante saber cómo corregirlos, disciplinarlos y hasta castigarlos. Porque lo comprenderán, porque reconocen que fallaron, que pecaron, que no obedecieron, que no cumplieron, no fueron constantes, se dejaron influenciar por personas que los insta a lo malo y cayeron en sus redes. Y hay que recobrarlos, hay que rescatarlos y animarlos a seguir en Dios, a levantarse en Cristo, en su palabra, a que si reciben perdón es la oportunidad de no volver a fallar. Aun cuando es posible que vuelvan a hacerlo, y pues dice la palabra de Dios que Dios nos levanta cada vez que caemos. Si fallamos, Dios estará ahí para levantarnos nuevamente y decir, ¿por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué lo hiciste, hija? Yo te enseñé que no pecaras. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de enfocarte en mí y te enfocaste en lo malo? ¿Por qué elegiste lo malo si eso trae mal para ti, para tu familia? Entonces hay que escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tal si nos vamos al libro de Proverbios capítulo 3? Exhortación a la obediencia. Eso va para hijos y padres, para todos, porque todos somos hijos. Los hijos de nuestro Dios, el Altísimo. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, los caminos de la sabiduría, ¿no? Y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destiló rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Poderosa palabra, ¿verdad? Y aquí en Proverbios 23, el versículo 6, instruye al niño en su camino. Ahí no está diciendo, déjenlo en libertad que él escoja o que crezca y cuando él crezca que decida. Aquí no está diciendo eso. Ah, no, es que yo le doy libertad a mis hijos. No, padres. Dios dice aquí, Proverbios 23, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si dejamos de ser responsables y no le enseñamos a los niños la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pues ¿cómo vamos a querer que hagan lo correcto? Y se vienen y se nos presentan que han hecho cosas malas, cosas perversas y después, ¿no somos nosotros como padres los culpables en todo? Por no haberlos educado. ¿Pero qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 11? Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. De ahí que la importancia es disciplinar, pero disciplinar sabiamente, no con maltratos. Eso no es disciplinar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, o sea Dios, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea nuestros padres antes, como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Papás, hay que disciplinar sabiamente, hay que castigar sabiamente. Yo diría que más bien en lugar de castigo sería más bien corregir. Hijo, te voy a corregir y por lo tanto entras en esta corrección. Y así el hijo o la hija deben entender que como fallaron y reconocen que lo hicieron, aceptan la corrección de sus padres. Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos enseña: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene la corrección a su hijo aborrece. Los padres que aman a sus hijos verdaderamente los corrigen. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso es que la Biblia está llena de educación, de enseñanza, de corrección, de exhortación. Ahí nos podemos capacitar todos. ¿Cómo? Con la Biblia. Pero si no leemos este libro y preferimos leer otras cosas, elijamos leer la Biblia. Ahí nos vamos a capacitar para saber cómo guiar y educar a nuestros hijos e hijas. Hijos, y eso habla a los padres como a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ojo, papás. Proverbios 23, versículo 12 al 35, nos enseña, nos capacita, nos prepara. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Reconoce que tu estímulo también puede guiar los caminos que decidan tomar más adelante. Y esto será otra parte más para la tercera parte del desafío número 12, el amor alienta. Les abrazo, les bendigo y sé que vendrán muchos milagros a sus vidas.